Simplemente eso, que efectivamente no tenemos una bola de cristal, ¿no? Y no sabemos qué puede pasar en el futuro. Pero y menos ahora con Rusia, ¿eh? O sea, eso por desgracia es así, es poco predecible lo que pueda pasar. En principio no tiene por qué pasar nada. De hecho, cuando se acepta que ciertos países, por ejemplo Serbia, que digamos sería el peor de todos ellos, que se acepta que sea país candidato, es porque ya hay un estudio previo, ya hay todo un camino previo con ese país para que, digamos, se le pueda homologar a las democracias occidentales, ¿no? A las democracias de la Europa occidental. De hecho, si alguien entra en ese, si un país entra en ese proceso de ser candidato y tal, pues cada 6 meses, una cosa así, se le hace una evaluación bastante seria de no solo de los aspectos económicos, sino sobre todo del tema de los avances en democracia y Estado de Derecho. Entonces, pues bueno, en principio, los Balcanes Occidentales, digamos, el peligro de una guerra o de reactivarse la guerra de los Balcanes de los años 90 o de la de Kosovo, la que acabó en 2004, etcétera, eso estaría conjurado, eso estaría ya, ese peligro estaría alejado ya del escenario. ¿Qué es lo que sucede? Pues que efectivamente hay una serie de cuestiones o de eventos dentro de esos países que hacen presagiar lo peor, pero no tiene por qué, ¿entiendes?
¿Cuál es la situación, Antonio, de esos países, por ejemplo, de Serbia, Kosovo, Bosnia,
Sí,
Croacia? ¿Cómo se
eso es.
encuentran ahora mismo esos países? ¿Cuál es la
Bueno,
situación?
el gran problema de Bosnia ahora mismo es la República Srpska, que cuando se hicieron los acuerdos de Dayton, pues se sabía que era una solución, digamos, temporal y, digamos, una solución de compromiso, pero es muy difícil. Es muy difícil mantener a un territorio autónomo, se llama de hecho República Srpska, dentro de Bosnia, ¿no? Entonces, porque es Bosnia y Herzegovina, ¿no? Entonces, eso es una federación yugoslava bien pequeñito y eso es muy complicado de mantener, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Con el paso del tiempo, bueno, pues ya han pasado casi 2 décadas y en fin, bueno, ya han pasado, a ver, sí, casi 2 décadas de esto y más de 25 años, claro, de esto y claro, la gente ya empieza a decir, bueno, vale, ya hemos estabilizado la situación, ya hay cierta prosperidad, pensamos que podemos, que es mejor separarnos de Bosnia y Herzegovina. Bueno, pues eso va a pasar factura seguro, esos deseos independentistas van a pasar factura seguro. Igual el tema de Kosovo o igual el tema de Montenegro, ¿no? El tema de Kosovo es todavía más complicado porque ese conflicto nunca se acabó de apagar del todo, ¿no? Y fue un fleco que se dejaron en los acuerdos de Dayton y estalló la guerra de Kosovo y cuando se intentó resolver la guerra de Kosovo, pues bien, se resolvió sobre el papel, poniendo mucho dinero sobre la mesa, pero la cuestión es que los conflictos interétnicos en Kosovo siguen existiendo, aunque no se les preste mucha atención mediática, siguen existiendo, y esto es triste, pero en fin, digamos que las fronteras no están fijas, y en esa parte del mundo, en los Balcanes, pues mucho menos, y eso sigue siendo un avispero, ¿no? El avispero de los Balcanes, pues es un miedo que permanece ahí desde hace ya por lo menos 100 años, ¿no? Desde que se empezaron a ver esas guerras balcánicas en 1912, 1913, etcétera, pues ese temor pues está ahí, ¿no?
Y claro, entiendo también que ese temor ahora se acrecentará entre la ciudadanía de estos países observando todo lo que sucede en Ucrania, ¿no? Hablaba yo con un ciudadano pues de uno de esos países que me decía que
Claro.
incluso habían personas que estaban comprando alimentos de primera necesidad por temor a que se repitiese. ¿Tú personalmente, Antonio, crees que podría darse ese efecto dominó o que en realidad en esos países la cosa está, aunque sea complicada la situación, estable?
Hombre, yo espero que todo este conflicto quede contenido ahí en Ucrania, que haya un cambio de presidente de Ucrania y ya está, y que esa situación acabe ahí. ¿vale? Yo espero que eso suceda así. También espero que el efecto dominó no se dé, porque si no lo siguiente será Moldavia y luego ya lo siguiente, pues voy a saber qué puede ser. Pero desde luego yo espero que eso se frene ahí. Es cierto que la gente, claro, son experiencias, quien ha vivido una guerra, son experiencias primero que no se quieren volver a repetir, son recuerdos muy vivos, que son muy difíciles de olvidar, y entonces ante la mínima inestabilidad, pues la gente, en fin, es muy fácil caer en esa psicosis
Se pone alerta, claro.
colectiva, claro. Es decir, lo malo es que esa psicosis colectiva te lleve a una profecía autocumplida, que se llama, ¿no? Lo que es el efecto Pigmalión. Pues que, en fin, que la gente empiece no solo a coger productos de primera necesidad, sino que además se rearme y además pues empiece a coger antipatía a las minorías rusas que pueda haber en aquellas zonas, que algún ciudadano ruso pueda haber. Y entonces ya pueda provocar un casus belli hecho y derecho y serio, ¿no? Entonces, yo espero que la situación no vaya más allá de Ucrania y, por supuesto, que no llegue a los Balcanes occidentales. Porque, de hecho, digamos, el país que depende más de Rusia o que tiene más estrechos vínculos con Rusia es Serbia. Y no veo yo a Serbia ahora en manos de Putin o echándose en brazos de Putin, sino más bien girándose hacia la Unión Europea.